¿Cuántos creen eso esta noche? Amén. ¿Están contentos de estar aquí? Ciertamente. ¿Hay otro lugar donde preferirían estar? No. No puedo pensar en uno. Este es el mejor lugar donde el Señor quiere que estén. Bendito sea su maravilloso nombre. Ciertamente estamos disfrutando estas reuniones, disfrutando este tiempo que ha sido apartado para a dejar que el Señor haga lo que quiera, que el Señor nos hable y nos ministre. Hacerle el amor, expresar nuestro aprecio, ser corregidos. Estoy tan agradecido de su amor correctivo. ¿Saben? Algunas veces la gente solo se enfoca en la parte correctiva y se cuelgan sobre eso, pero hay dos partes. Está la corrección y el arrepentimiento, y luego está la gracia para que Él diga, no te preocupes de ello, ya ha desaparecido, no hay nada entre tú y yo. ¿No es eso maravilloso? Alabado sea su maravilloso nombre, bendito sea su nombre. Así que anoche, nuestro hermano Freddy Hatfield, apreciamos su labor de amor anoche. Fue un tiempo desde un rato desde que nos vimos uno a otro, pero la cosa de un verdadero amigo y hermano es que no importa cuánto tiempo han sido separados, saben, hay algunas personas a las que uno se acerca y uno tiene que calentarse y tratar de hacerlos convencerlos de que pueden confiar en ti de nuevo y pueden tener un poco de compañerismo y no los ves por un tiempo y tienes que calentarlos un poquito la siguiente vez que lo ves. Pero un verdadero amigo y hermano simplemente siguen de donde se quedaron y no tienen que decir muchas palabras porque tienen el mismo espíritu. Somos parte de la misma familia, tenemos el mismo Padre, servimos al mismo Dios. Así que, hermano Freddy trajo un mensaje, el artículo genuino, muy, muy a tiempo. Nosotros en esta hora de personificación, de hecho, es parte de nuestra cultura, de tratar de emular a otras personas, de tratar de personificar. Las estrellas de deportes, de cine, este, aquel, no se ve como una cosa mala de tratar de ser como alguien más. Y uno piensa, bueno, ¿qué hay de malo con eso? Bueno, estás tratando de ser alguien más en vez de ser lo que eres, ¿correcto? Es como he dicho antes, ¿por qué quisiera ser un Elvis Presley de segunda categoría cuando puede ser de primera categoría, quien quiera que sea que eres? Dios te hizo para ser quien eres y queremos ser quienes somos en el Señor. Ese es el mejor lugar donde estar. Amén. Lo que sea, Dios no comete errores, no hace basura. Lo que Él los hizo hacer para que fueran, esa es la mejor cosa que ser. Así que apreciamos la labor de amor anoche y a todo se ligó a los otros mensajes que estamos viniendo. Porque sabemos, va a ser un artículo genuino que se va en el rapto. Cualquier otra cosa que está tratando de ser, dirá, se quedará aquí. Aleluya, estoy agradecido esta noche de que todavía es posible de que Dios manifieste un artículo genuino aquí en la tierra, que lo vivifique y permitir que esa palabra que está dentro de ustedes se vivifique y... ¿Saben? No estamos tratando de ser el mensaje, no estamos tratando de vivir el mensaje. El mensaje cruzó nuestro camino y muestra quiénes somos. Amén. Estamos tratando de llegar al punto donde estamos manifestándolo. Lo que el mensaje ya ha declarado. Amén. Amén. Así que gracias, hermano Freddy y la hermana Esther, por cantar anoche. Ellos pueden cantar. Gracias a los dos. Lo apreciamos y yo sé que tienen un ministro, tienes que ministrar en la mañana y significa mucho para nosotros que te quedaste para el servicio de la noche. Te prometo que no serás decepcionado, pues tú ya sabes eso. Donde quiera que está, siempre tenemos un buen tiempo. No importa quién está trayendo la palabra, saben, estamos juntos, una mente y de acuerdo y en gran expectativa. Así que esta noche es mi privilegio de tener al hermano Brian de Johannesburg, Sudáfrica. Creo que dijiste anoche que algunos de nosotros manejamos gran distancia. Creo que él tiene el récord. De hecho, veamos. Fue el verano cuando te fuiste y es el invierno. Así que no se puede hacer mucho más cambio. Él está al sur del Ecuador y estamos al norte. Así que está en el tiempo fresco, fuera de tiempo. Conocimos a nuestro precioso hermano hace como 4 años. El hermano David González nos tuvo para sus reuniones anuales el quinto año y ellos se presentaron y jalaron de la palabra. Tuvimos un maravilloso tiempo juntos. Amor a primera vista, ¿saben? Y nuestro hermano trató a la hermana Baker y yo a otros a un restaurante llamado El Carnívoro. Y ustedes nunca se imaginarán que los alimentan ahí. No fue tofu. Creo que comimos como saboreamos todo tipo de carne que pueden cocinar. Tuvimos un tiempo maravilloso. Hemos querido hacer que nuestro hermano viniera y teníamos el fuego de la iglesia y luego COVID y ahora estamos volviendo a normal y Dios estaba trabajando en ambos lados y el Señor le puso en su corazón de viajar y a mí para invitarlo y así que aquí estamos. Amén. ¿Aman al Señor? Bueno, invitaremos su presencia y entregaremos el servicio a nuestro hermano y lo invitaremos que tome su libertad. Él cuenta las estrellas.
He knows how much sand is on the shore. He sees each sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of everything, of all creatures great and small. He knows my name. Every step that I
Él conoce
take,
mi nombre, cada paso que doy, cada
make,
movimiento que hago,
every tear that
cada,
I cry,
toda lágrima que lloro.
He knows my
Él conoce mi nombre.
I'm overwhelmed
cuando estoy sobrecogido
pain,
o abrumado por el dolor
can't see the light
y no puedo
day,
ver la luz del día,
well, I know I'll
pues
be
yo sé que
fine.
Estaré simplemente bien, pues Él conoce
name,
mi nombre.
Amen. I'm counting
Amén.
That,
Estoy
friends.
Contando con eso, amigos.
I don't know what tomorrow
Yo no sé lo que depara el mañana.
I can't tell you
Yo no puedo decirles qué nos espera.
I don't know
Yo no sé muchas cosas.
I don't have all the
no tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida.
Oh, But I know in whom
Pero yo
I
sé
believed.
En quién he creído.
He knows my name.
Él conoce mi nombre.
Every step that I
Cada
take.
Paso que doy.
Every move that
Cada
I
movimiento
make.
Que hago.
Every tear
Toda
that
lágrima
I cry.
Que lloro.
He knows my name.
Él conoce mi nombre. Cuando estoy abrumado por el dolor. Y no puedo ver la luz del día. Yo sé que estaré simplemente bien. Él conoce mi nombre.
Every move that I make, every tear that I cry.
Él conoce mi nombre. Cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, bueno, yo sé que estaré simplemente bien, pues Él conoce mi nombre. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestros corazones, cerremos nuestros ojos en oración. Padre Celestial, venimos ante tu trono de misericordia y gracia esta noche. Gracias, Señor Jesús, que estás presente aquí esta noche. Señor, sabemos que no es por fuerza o por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y Padre, estamos tan agradecidos, Señor Jesús, de estar reunidos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y Padre, te rogamos esta noche que tu voluntad sea hecha. Que es Cristo sea visto aquí esta noche. Bendice al ministerio aquí, bendice al laico, y que digamos como aquellos iban a Emaús, no ardían nuestros corazones mientras hablaba. Te agradecemos, Jesús, por gracia que es suficiente para nosotros. No tenemos otra palabra para gracia, sino que asombrosa. Y te agradecemos que tu presencia es tan evidente aquí esta noche. Ruego que tengas completa preeminencia esta noche y daremos cuidado de darte toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús y amén, amén. Aman al Señor esta noche, amén. No, estrechen a alguien la mano y díganle, Dios les bendiga. Aleluya, amén. Alabado sea el Señor.
I love you, Lord. What key is that?
¿Qué tono es ese?
For your mercy never.
Te amo, Señor, porque tu misericordia nunca me falla. Todos mis días he sido sostenido en tus manos. Desde el momento en que me despierto hasta que reposo mi cabeza, yo cantaré de la bondad de Dios. Todos juntos, toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con todo aliento, respiro del que soy capaz, cantaré de la bondad de Dios. Me encanta tu voz. Me has guiado a través del fuego. En noches más oscuras, estás cerca como ningún otro. Te he conocido como un padre. Te he conocido como un amigo. Y he vivido en la bondad de Dios. Testifiquemos esta noche. Toda mi vida, aleluya. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con todo aliento del que soy capaz, yo cantaré de la bondad de Dios. Testifiquemos, toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno, sí, con todo aliento del que soy capaz, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Cantaré de la bondad de Dios.
Aleluya.
Aleluya.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor. Quiero saludarles a todos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, su vida eterna. Espero que mi acento no sea demasiado malo. Soy británico. Algunas de mis palabras van a ser un poco diferentes de las de ustedes, pero confío que aun si mi acento es diferente, captarán la revelación de la palabra esta noche. Creo que eso es muy importante. Amén. Si tienen su Biblia, quisiera invitarlos una porción de la Escritura. No soy mucho de una persona de introducción, pero traigo saludos de nuestros gente en casa, mis hijos y mi esposa, iba a estar con nosotros, pero por alguna manera leímos mal la comunicación de nuestra gente. Nos dieron ciertas opciones para elegir qué vuelos. Algunos tomaban 23 horas, 34 horas. Dice, me enfermo, me pongo mareada, no podré viajar 33 horas. Y cuando escogí el vuelo, me di cuenta de que solo eran como 22. Yo pudiera haber viajado como 22, por lo menos. Y luego 10, y luego otros 10, o como sea el caso. Pero traigo saludos de mi familia y también me pidió el hermano Harold Becker que le saludara a sí mismo. Él envía todo su amor y que por favor mencionara de que lo salude en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Doug, ciertamente estamos bendecidos de estar aquí. Un bonito compañerismo. Se siente verdaderamente el amor. Me encanta la simplicidad. No es un grupo complicado. Puedo ver que aman al Señor. En muchos lugares uno va y hay tantas complicaciones. ¿Saben? Gente es misteriosa. Así que estamos tan agradecidos de que lo han hecho muy fácil para mí estar aquí y realmente aprecio el amor. Quiero invitarlos a una porción de la Escritura, el libro de Ezequiel, capítulo 1. He estado luchando con este pensamiento un par de días. Satanás trató de meterse en mi mente ayer en la mañana y hoy, diciéndome de que no tenía el pensamiento correcto. Y miré todos mis otros sermones y dije, tal vez debería de ir a algo más. Pero algo me dijo, regresa a lo que yo te dije, te mostré en las Escrituras. Así que le dije al hermano Doug, oré un par de días y dije, si el Señor me permite, vendré. Debo de venir en junio otra vez a los estados. Pero de alguna razón obtuve la visa a tiempo y el hermano Doug hizo su llamada a tiempo, así que sentí que fui guiado a venir. Así que el Señor sabemos que el Señor hace todas las cosas para bien. No los quiero tener de pie mucho. Primero, Ezequiel capítulo 1, quiero leer del versículo 15 y luego tomarán sus asientos. Capítulo 1 de Ezequiel. Versículo 15, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza a su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Me permitirán, quisiera tomar un sujeto. Un tema del 16, una rueda en medio de otra rueda. Tomen sus asientos, que el Señor ponga su bendición sobre la lectura de la palabra. Realmente aprecio al hermano Freddy anoche y también a nuestro precioso hermano Juan y el hermano Dale predicando un maravilloso sermón. Ciertamente aprecio a todos los hermanos. Soy el menor de los hermanos. Solo quiero ser sencillo esta noche, pero estar en la voluntad de Dios. Los ministros pueden decir muchas cosas bellas, pero yo no quiero decir cosas bellas. Queremos decir algo que está en la voluntad de Dios, que sea adecuado y algo que va a traer un cambio, porque debemos saber que nuestra naturaleza está errada. Nacimos con una naturaleza errada. Debemos entender. Venimos a la iglesia para ser ayudados. Amén. Y venimos con nuestro clamor a Dios. Y queremos hablar un poquito sobre la rueda en medio de la rueda y ver unas cuantas cosas aquí esta noche. Hay muchas cosas que no es natural para nosotros como seres humanos aceptar y sí que crecemos pensando sobre suerte y sobre oportunidades, sobre accidentes y pensamos sobre mi mala fortuna y pensamos sobre esto y aquello. ¿Qué debería de haber pasado y qué queríamos que sucediera? Y si tienen todo este tipo de pensamiento, eso no es lenguaje de la Biblia. Porque Él es el alfa y Él es el omega. Él es el primero y Él es el último. Dios no es un Dios de en medio. Sin embargo, Él sabe lo que sucede en medio. Pero Él es el alfa y Él es el omega. Nada toma a Dios por sorpresa. Lo que sucede en la tierra no lo agarra de sorpresa, porque todas las cosas sirven para bien para aquellos que aman al Señor. Podemos decir amén. Así que quisiéramos que entiendan que todas las promesas de Dios en Él son sí, amén. Pero es a la gloria de Dios por nosotros. Es lo que dice la Escritura. Es a la gloria de Dios por nosotros que comparamos lo espiritual con lo espiritual y con Escritura con Escritura. Hoja de la Biblia con hoja de la Biblia, pero no recibimos el Espíritu del mundo, pero hemos recibido el Espíritu de Dios para que tenemos cosas que son dadas gratuitamente de Dios, que no hemos recibido que la sabiduría del hombre enseña, sino lo comparamos las cosas espirituales con lo espiritual. Pueden decir amén. Voy a leer una cita para mostrarles en mi línea de pensamiento, tal vez por los siguientes dos servicios. ¿En qué piensas de Cristo? El hermano Branham dice, preguntémosle a Ezequiel, este gran profeta. Dice, ven acá, Ezequiel, desciende de tu gloria. ¿Qué estás pensando de Cristo? Y Ezequiel dijo, cuando lo vi, fue la rueda en medio de la rueda. Dijo, parado ahí en medio del aire. En otras palabras, toda la creación giraba alrededor de esa en la rueda. Toda la creación giraba alrededor del centro de la rueda. Así que eso significa que nada sucede por chance o accidente. El estar ustedes aquí no es por chance. Dios ordenó tal tiempo como este. Y Dios nunca lo llamará para perderlos. Amén.
Aleluya.
O lo llama de regreso a la iglesia, o lo llamará de regreso a la gloria. Pero Dios nunca los perderá porque Él los ordenó. No, por su perfecta palabra, perdóname si me excito un poco, sonará como que estoy gritando, pero no estoy gritando, simplemente me excito porque esa palabra predestinación significa más para nosotros en esta hora que cualquier otra cosa, porque Dios nos ha predestinado para tal tiempo como este. Así que el hermano Branham dice, toda la creación gira alrededor de este centro. Todo depende del centro de la rueda. Eso significa que nada sucede fuera de lugar. Si miren a Génesis 1, miren toda la cosa. Dios mostró su providencia. Dios mostró que estaba a cargo. Que aun cuando cosas salían de fuera de orbita, que estaba mostrando que Dios está a cargo todo el tiempo. Y la Biblia dice que el Espíritu del Señor se movió sobre las aguas, amén. Dios iba a traer, amén, un jardín del Edén, de ese de esa destrucción. Dios va a traer un Edén de nuevo. No importa en qué estado caótico estemos esta noche, no importa en qué nos encontremos, Dios es un Dios a tiempo y Él está permitiendo que todo suceda de acuerdo a su tiempo y su propósito y de acuerdo a su temporada. Podemos decir amén esta noche. Estamos hablando de la providencia de Dios. Dios es soberano. El hermano Brandon dice, el diablo no es soberano. Ahorita, mientras hablamos, hay una aplicación hecha con respecto a ustedes. Alguien puso una queja contra ustedes. Eso significa que el diablo no es soberano y no está a cargo. Él necesita pedir permiso. Aún antes de acercarse a ustedes, porque Dios tiene todo. Podemos decir amén. Todo está en su lugar. Nada está fuera de control. Pero dices tú, hermano Brian, perdí mi trabajo. Aún eso está en su lugar. Dice, hermano Brian, no sé de dónde va a venir mi siguiente comida. Aún eso está bajo el control de Dios. Yo tal vez perdí esto y perdí lo otro. Hermano Branham dice, no perdimos nada. Él dice, el cristiano no pierde nada. Cuando lleguemos al otro lado, veremos todo al otro lado. Pueden decir amén. Así que déjenme hablar un poquito sobre esta rueda, en medio de la rueda, y edificar mi caso aquí, si me permiten. Tenemos a Ezequiel aquí viendo la rueda en medio de la rueda. Él dice, hay querubines encima que están en el cielo y las las ruedas están abajo en la tierra, así que las ruedas no están en el cielo. La rueda está en la tierra y la rueda está girando en la tierra. Y la Biblia dice de que las ruedas están moviéndose adelante. Eso significa que la rueda va a lograr algo. Hay movimiento. Hay un seguir adelante. Nada está retrocediendo. Dios no puede ir hacia atrás. Dios no puede retractarse de su palabra. Eso significa que lo que Dios dijo va a cumplir el propósito para el cual es destinado. Pueden decir amén. Un día el hermano Branham estaba matando ardillas y estaba contento con dos ardillas, pero él pidió tres. Y dijo, ¿cuántas ardillas pediste? Y dijo, tres. ¿Y cuántas mataste? Solo obtuve tres. Y dijo, te voy a dar la tercera porque mi palabra no puede regresar a mí vacía, sino que va a cumplir. ¿Podemos decir amén esta noche? Aleluya. Así que está la rueda sobre la tierra, se está moviendo, está agarrando momento, está teniendo dirección. Pareciera como que no va a estar aquí los siguientes años, pero no es el caso. La gente está cayendo de la carreta, tiene que suceder así. Y el que dice, el barco va a un destino, la gente en el barco puede moverse a donde quiera, aún pueden saltar fuera de borda. Pero el barco va a un destino. Así, algunos están dejando el mensaje de la hora, están saliéndose, están con un suicidio, pero el barco va a un destino. Aleluya. No hay nada que puede detener este mensaje. No hay nada que puede detener el avivamiento. No hay nada que puede detener a un creyente. ¿Saben por qué? Ustedes vinieron de Dios y regresan a Dios de nuevo. ¿Pueden decir amén? Aleluya. Así que la rueda es simbólica. Toda la visión de Ezequiel es de hecho simbólica. Amén. Pero tiene significado. Y podemos entrar en estas cosas y podemos tratar de enseñar esas cosas. Pero yo no estoy aquí para enseñar. Pero solo para mostrarles que Ezequiel, estamos tomando a Ezequiel como un profeta. Dios abre la cortina para que pueda ver más allá de la cortina y ver qué puede suceder. Y Dios le estaba mostrando cosas que deben de suceder. Y Ezequiel dijo, fui arrebatado a lo celestial. Dijo, yo podía ver por siete días lo que iba a suceder. Hermano Branham dijo en el mensaje de liderazgo, siete días, eso representa siete edades de la iglesia. Aquí está un profeta en Babilonia que fue elevado y podía ver lo que iba a suceder por siete edades de la iglesia. Eso está colocando todo posicionalmente. ¿Pueden decir amén? Así que lo que Dios iba a lograr, él tenía un propósito. Cada querubín habla de la vida de Dios, todo el consejo de Dios, y Dios lo iba a lograr en la tierra. La rueda va a dar vuelta en la tierra. Hermano Brandon dice que esas cuatro criaturas vivientes es la vida de Dios, es la misma vida de Dios. Ellos entienden el propósito de Dios, conocen los misterios de Dios, es simbólico. Sin embargo, es Dios en ese canal viniendo a una cierta edad, porque una cierta palabra asignada a cierta edad, y esa palabra necesita vivificación. Aleluya. Por eso es que Dios Déjeme detenerme ahí. No está en mis notas. Pero hay una mujer en la Biblia. Amén. Los fariseos invitaron al Señor Jesús a una fiesta. Y mientras él honró la invitación de ellos, él no iba ahí realmente por ellos. Era solo una rueda en medio de la rueda. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que cuando llegó a la función, cuando llegó a esta fiesta, amén, hermano Brandon dice, la cosa más patética que puede encontrar es cuando Jesús se sienta a la mesa, sentado ahí con pies sucios. Y la iglesia lo invitaron. Déjeme, si lo invitamos, entretengámoslo. Aleluya. Demos todo lo que debemos de obtener todo lo que debemos sacar de él. Yo creo que la palabra es salinidad divina, en la palabra salvación, en la palabra redención, en la palabra hay todo lo que pueden llamar. Está en la palabra del Dios Todopoderoso que pueden invocar. Pueden decir amén, aleluya. Así que esta mujer pasó por ahí, cuando pasó por ahí, vio a Jesús sentado. Era palabra viniendo a palabra, era la rueda girando en medio de la rueda, aleluya, era tributo viniendo a tributo, era Dios viniendo de regreso a Dios, y ella una vez estaba perdida, pero una rueda iba a traerla de regreso a su presencia. Están oyéndome esta noche, es una rueda en medio de la rueda por la cual ella pasó y lo vio. Y hermano, el profeta de Dios dice, la única decente que esa mujer tenía era su cabello. Dice, no había nada decente en ella, solo su cabello. Y ella entró y se cayó a sus pies y empezó a lavar sus pies con sus lágrimas y demás, y lo secó con el cabello. Y cuando ella terminó, dijo, mujer, eres perdonada, le dijo. Pero escuchen, hermano Branham dice, todo lo que ella necesitaba estaba en la palabra. La palabra necesita ser ungida esta noche. Ustedes no pueden dejar la palabra solo así esta noche. La palabra necesita que alguien unja la palabra. Ahora, amigos, hemos cometido un error. Yo siento que debemos aprender de eso. No podemos ir Ustedes no pueden ir a la porción del hermano Branham en la palabra. Es Lucas 17:30, Apocalipsis 17. Pero usted, esa es la escritura de él. Pero ustedes tienen que ir a la escritura de ustedes. No es correcto. Ustedes tienen que ir a la parte de ustedes de la palabra y ungir la fe de ustedes con la porción de ustedes de la palabra. El profeta de Dios dijo que hay recursos ilimitados. Dice que está esperando que esa iglesia se conecte a ello. Oh, quisiera, hermanos y hermanas, podemos liberar tanto de la palabra. El problema es que estamos viviendo para el día de hermano Branham. Oh, solo sucedió entonces y solo está sucediendo en este. No, el Dios de Elías no está muerto. Cuando Elías llegó al río Jordán, nunca pidió que Elías regresara, sino que pidió el Dios de Elías. Y yo creo que esta noche debemos de pedir que el Dios de Elías, que el ministerio es Dios mismo. No estamos buscando que Elías regrese, que estamos buscando al Dios de Elías. Podemos decir amén. Aleluya. Necesitamos ungir nuestra fe con la porción de ustedes de la palabra. Si ven ustedes todas las sombras y tipos en la Biblia, pueden ir a esa porción y dicen, Señor, de la misma manera en que actuaste, entonces tienes que hacerlo de la misma manera cada vez. Lo tienes que hacer la última vez. Y Dios está obligado a su palabra. Él no es un hombre para que mienta. Él no es lento concerniente a su promesa. Así que veamos esta rueda en medio de la rueda por unos minutos. Es simbólico. Amen. Esa rueda se está moviendo en la tierra. Esa rueda está guardando algo. Este es el consejo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Este es Dios cumpliendo su propia palabra. Ahora, Job pasó por muchas cosas. Job dijo, si yo supiera dónde estaba Dios, yo iría a tocar su puerta. Y yo le preguntaría a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste que mis hijos murieran? ¿Por qué mis hijas? ¿Y por qué mi negocio? Y aún su esposa dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Suena como algunas cosas, hermanas que quieren seguir adelante. Ella dijo, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Para que yo pueda seguir adelante y encontrar otro hermano que es rico en el mensaje. Oh, sí. ¿Oíste la risa, hermano? Las hermanas están riendo. Algo está malo. Está mal. ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Y le dijo, tú hablas como una mujer denominacional. ¿No es correcto? Hablas como una mujer denominacional, hablas como una mujer insensata, amén. Si conocieras la rueda en medio de la rueda, no hablarías de esa manera si supieras que Dios ya había ordenado todo. Dios no está sorprendido. Dios no fue sorprendido por lo que Job estaba pasando. Dios no está sorprendido por lo que nosotros estamos pasando. Él lo tiene todo bajo control. Yo he colocado mi vida en sus manos. Podemos decir amén. Cuando Dios quiere algo hecho, hermano y hermana, tal vez sea un misterio para nosotros, pero para él, en el cielo no es un misterio. En el cielo no hay misterios. En el cielo ellos saben quién viene. Oh, sí. Samuel. Él sabía quién iba a venir al cielo. Aún sabía que sus hijos, Saúl y sus hijos, vendrían el siguiente día. El hermano Branham fue al otro lado. Y la gente en el otro lado, oh, hemos esperado. Hemos esperado, precioso hermano. Así que saben quién está viniendo. El hombre rico, cuando murió, aún sabía que sus cinco hermanos venían. Piénsenlo, hermano. Él dijo, envía a alguien, a mis cinco hermanos, para que ellos no vengan de este lado. Aún él sabía que sus cinco hermanos vendrían a ese lado. Y luego el Señor dijo, envía un mensajero. El Señor dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Así que cuando crezcan, crucen ustedes al otro lado. Ustedes saben cuál es su destino. El hermano Branham dice, la conciencia que han estado presionando hacia abajo toda su vida empezará a surgir otra vez. No es correcto, así que estamos hablando de la rueda en medio de la rueda. No quiero entrar en los querubines tanto, pero quiero mostrarles la rueda en medio de la rueda. Tiene todo bajo control. Déjeme traer otra cita. El hermano Branham habla sobre el famoso reloj. Ustedes conocen esa cita muy bien, pero déjeme hablar sobre eso. La impersonificación del cristianismo, dice, es como el resorte principal de un famoso reloj. Se da cuerda solo. No tienes que darle cuerda cada día. Déjenme darle un pequeño testimonio. Hace 2 semanas, cuando prediqué este sermón en casa, un hermano entró a mi oficina y me dio un teléfono así como ese. Y yo estaba predicando sobre esto, hermano Don. Y ahora tengo el reloj me dio la prueba. Es un reloj que se da cuerda solo. Tú solo le das cuerda una vez y para siempre. Y eso es lo que dice el hermano Branham. Dice, Dios solo le dio cuerda una vez. Eso significa que Dios no tiene segundo pensamientos. Lo que él dijo la primera vez va a permanecer todo. Eso significa que no hay reemplazo para ustedes esta noche. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios no puede verlos a ustedes cometieron y decir que cometieron muchos errores. Voy a agarrar a alguien más. No hay reemplazo alguno. Lo que sea que Dios le dio cuerda la primera vez, eso lo concluye. Mi nombre estaba escrito en la sección de sangre del libro. Aleluya. Y antes de que el diablo existiera, estabas tú. Eso significa que no me hace parte del problema, sino de la solución. Dios solo le dio cuerda una vez. El hermano Brandon dice, Dios no tiene segundo pensamiento que le venga. Él no puede cambiar de parecer. Dios no puede evolucionar. Dios no puede surgir una nueva idea. Lo que Dios piensa es perfecto. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo esta noche? Aleluya. Así que cuando Sansón hizo su error, no había reemplazo para Sansón. Dios iba a restaurar la virtud de regreso a Sansón de nuevo, porque Sansón tenía un nacimiento especial. Dios lo llenó. No dejen que el diablo les diga que no tienen el Espíritu Santo. Una vez que Dios les dé el Espíritu Santo, están sellados hasta el día de su redención. El hermano Brown dice, Dios le dio cuerda una vez y para siempre. Y estaba en medio de la vida de ustedes. Está en medio de la vida de ustedes y de la vida nueva de ustedes. Miren qué tan lejos va. Está en medio de sus vidas y su nueva vida. Aleluya. Y yo sé que cuando vinimos al mensaje pensamos que la gente todos eran ángeles. ¿Saben? Cuando vinimos al mensaje, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Solo déjenme darles unos cuantos años en el mensaje. Yo pensé que estos eran seres angelicales. Dice, oh, diablos. Hermano Branham dice, Dios va a voltear a toda la iglesia contra ti. Él estableció. Eso significa que aún sus pruebas, sus dificultades, aleluya, cualquier cosa que van a hacer ustedes, no va a agarrar a Dios de sorpresa. Aleluya. Dios hizo el diablo para sí mismo. Era para sacar lo mejor de Dios. Era para que Dios expresara sus atributos. Así que Dios tuvo que agarrar a alguien para que sacara sus atributos. Así que Dios va a traer a alguien que va a sacar lo mejor de ustedes. Y saben que no va a suceder muy lejos. La misma familia de ustedes. Aún la familia en la iglesia. Yo solo quiero tocar estas cosas. Tengo otras cosas que se alinean a la medida. Seguimos adelante. Pero quiero mostrarles. Dice el hermano Branham que se le ha dado cuerda. Eso quiere decir que no le pueden dar cuerda de nuevo. Dice, en el resorte principal, alivia y controla todo pequeño organismo de ese de reloj para un tiempo perfecto. Hace tic-tac perfectamente. Hace tic-tac perfectamente. Hermano Brian, pero yo no sé qué va a suceder. Suena perfectamente, hermano Brian. Le hace tic-tac perfectamente. Hermano Brian, mañana la escritura dice, sabemos quién sostiene el mañana. El mañana se va a encargar de sí mismo, pero ahorita son hijos de Dios. Amén. Necesitamos a ver lo que Dios está haciendo ahorita mismo. El hermano Brian dice, siempre vemos lo que Dios va a hacer. Siempre vemos lo que Él ha hecho, pero fallamos en ver lo que Él está haciendo ahorita mismo. Aleluya. Es como cuando ven los sellos, hermanos. Cuando uno ve los sellos, uno ve los primeros cuatro sellos y ven esos primeros cuatro sellos y uno dice, eso ha sido. Y ahora vemos el sexto sello. Y vemos, el sexto sello va a suceder. Ese es el sello de la tribulación. Y vemos el quinto sello y decimos, esas son las almas bajo el altar. Eso es, están en el pasado, pero no estamos bajo el quinto, o el tercero, el cuarto, el segundo o sexto. Estamos bajo el séptimo sello. El séptimo sello es un sello de ahorita. Es lo que Dios está haciendo ahora. Aleluya. No lo que Él ha hecho, lo que va a hacer, es lo que está haciendo ahorita mismo en medio de nosotros. Podemos decir amén cuando vemos la cara del reloj. Ustedes pueden leer la hora y pueden ver la cara del reloj. Pero hay muchas cosas detrás de la escena de la cual de ustedes no saben nada. Pero está haciendo tic-tac perfectamente. Hay muchas cosas detrás. Y cada vez que la gente ve la carátula del reloj, dicen, este es un bello carátula y podemos verle el tiempo. Pero no sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo detrás de lo que vemos. Pueden decir amén. Estoy tratando de salir de lo que quiero decir, pero movámonos adelante un poco. Podemos detenernos con José esta noche y mañana podemos terminar con Esther. Y detengámonos con José esta noche. Si me van a permitir, veremos a la providencia de Dios, porque vemos a José. Lo llamamos el soñador, pero de hecho él tuvo dos sueños. El soñador, pero el tipo solo tuvo dos sueños. Yo no sé de otra escritura de que diga de otro sueño que José tuvo. El primero, él está en el campo y todos los demás trigos están inclinándose a José. Y el segundo es un sueño celestial. Uno es terrenal, el otro es celestial. Uno es terrestre y otro es celestial. Es un misterio de lo terrenal a lo celestial, de esto mortal a la inmortalidad. Pero él solo tiene una cosa en su mente, para sacarlos de aquí, ponerlos allá. Y el reloj está haciendo tic-tac en su lugar. Todo, vamos a reinar y gobernar sobre la tierra. En casa tenemos diferentes partidos políticos y tenemos diferentes políticos y todo el mundo está prometiendo. Y unos dicen, fuimos el primero, en nuestra tierra y nuestra tierra. Ni siquiera, yo puedo probar de que es mi tierra también. Así que no me importa, pueden pelear todo lo que quieran por la tierra, pero los mansos heredarán la tierra. Todo mundo puede decir, yo somos los primeros, somos estos, somos los otros. No importa quién es primero, hermano y hermana. Con tal de que sepamos de dónde venimos, podemos decir amén. Así que todo está sonando de acuerdo. Ahí José está en la casa de su padre. Tiene estos dos sueños. Él ve a sus hermanos inclinarse ante él. Y luego y ya el padre le ha dado a José un manto de muchos colores. Y significa, se parece como que es una adopción. Porque como que Dios, José puso a Dios a cargo, a José a cargo. Dijo, dame un reporte. Solo un hijo maduro puede hacer eso. Solo un hijo que puede ser adoptado, que es adoptado, puede traer un reporte de los asuntos de. Y Dios tuvo un, y Dios dijo, no me gusta ese manto que tú le has dado. Y trajo celos. Pero el reloj estaba sonando. Observen, la carátula, la rueda está ocupada girando. Como los hermanos de José hicieron un plan contra él, hermano y hermana decidieron, ustedes conocen toda la historia, lo pusieron en un pozo, lo dejaron allí 3 días. Tenía que ser 3 días porque en el tercer día los medianitas venían porque tenía que suceder exactamente de acuerdo al reloj. Los medianitas, los ismaelitas, para que José pudiera ser vendido a los ismaelitas y pudiera José ir a Egipto. No, José no podía ir a Etiopía ni a América. José tenía que ir a Egipto. El reloj está sonando. Todo está sucediendo de acuerdo al orden de Dios. Es la rueda en medio de la rueda. Pero déjenme decirles algo. Esta gran providencia, cuando Él hace provisión, aleluya, Él se asegura de que ustedes estén cuidados, no importa dónde se encuentren, no importa qué tan profundo estén pasando por cosas, ni dónde se encuentren, Dios va a hacer un camino para que donde no parece haber camino. Dios pensó que iban a ser matados, pero un hermano dijo, no lo matemos, vendémoslo más bien, vendámoslo. ¿Puedo seguir adelante? Entre más rápido digan amén, más rápido termino. Si no dicen amén, yo los puedo mantener aquí por horas. Quiero explicar esta palabra, esta definición de providencia. Providencia significa, providencia es la actividad de Dios durante la historia y proveyendo para las necesidades de los seres humanos, especialmente aquellos que lo siguen en fe. Significa proveer, significa cuidar, porque Dios le importa el universo y le importa todo en él. Pero esta es la naturaleza de Dios. Dios no es solo teórico. Dios quiere tener una naturaleza expresiva en palabra y hecho. Esa es la naturaleza de Dios. Él quiere expresarse. Y providencia significa darse cuenta que en ciertos lugares en su vida Dios ha estado ahí antes. Es un acto de Dios visto por adelante, proveyendo para una necesidad. Aleluya. Dios puede ver lo que va a suceder en la vida de José. Dios podía ver lo que iba a suceder en el mensaje de la hora. Quiero detenerme ahí mismo. Cada matrimonio pasa por 7 edades de la iglesia. Todo matrimonio, toda compañía, pasa por 7 edades de la iglesia. Toda compañía pasa por 7 edades de la iglesia. Toda iglesia pasa por 7 edades de la iglesia. Ustedes solo tienen que encontrar bajo qué edad están. Así que Dios sabía exactamente de que el profeta dejaría la escena, que la iglesia, que la novia pasaría por 7 edades de la iglesia de nuevo. Espero que me esté siendo claro. Déjenme explicárselo un poco. Veamos cómo comenzó el mensaje. Recuerden, estamos hablando de la rueda en medio de la rueda. Primero, todo el mundo atesoraba esos libritos de la palabra hablada y los rollos de cintas. Y todo esto era el primer amor, pero luego pasaron por por Mirna. Es la rueda, en medio de la rueda. Eso es cuando diferentes doctrinas entraron y las cosas de los nicolaitas entraron. Y familias fueron rotas por doctrinas. El mensaje de la hora. Nosotros estamos hablando nosotros. No prediquemos de afuera. Ven, volvamos a casa. No dejemos al mensaje en doctrina. Traigámoslos a casa. Estamos viendo al profeta y esto y lo otro. Olvídenlo. El púlpito está en ustedes. ¿Quién está en el trono de ustedes? Vemos Babilonia, vemos Egipto, pero el profeta dice, ¿quién los está controlando a ustedes? ¿Qué edad de la iglesia, bajo qué edad de la iglesia están? ¿Podemos decir amén? Solo quiero rápidamente, ¿puedo detenerme ahí por un momento? Luego viene los hechos de los nicolaitas, entraron en Pérgamo, infiltraron el mensaje y la gente empezó a amargarse. Y el profeta dijo, en la edad de la iglesia de Esmirna era más liderazgo humano que fue prevalente en esta edad de la iglesia, la civilidad. Y luego llegamos a Pérgamo, que es la mundanalidad entró en la gente y empezaron a casarse con el mundo en vez de a la palabra. La doctrina de Balán entró y la gente comenzó, aceptaron esas falsas doctrinas y afectó su vida, porque ustedes se vuelven lo que comen. Lo que comen ustedes se vuelve en vida. Lo que ustedes comen, ustedes se vuelven lo que comen. Las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Cualquier doctrina que ustedes comen, hay una vida detrás de esa doctrina. Si la doctrina está correcta, y hemos visto estas doctrinas entrando, les estoy mostrando que la rueda ha estado girando. Y luego llegamos a Tiatira, que es una femenina dominante. Ya no te dicen lo que el profeta dice, es cuando te dicen qué dice nuestra iglesia. ¿Me están oyendo? Y luego llegamos a Sardis. Sardis es donde hablan por nombres muertos y oyen las cintas de sus predicadores muertos. Estoy mostrándoles la rueda en medio de la rueda. Hemos seguido adelante. Estamos viviendo en una edad del libro de la edad de la iglesia. Eso es el mismo espíritu de las siete edades de la iglesia. Están aquí mismo en medio de nosotros. Viven por nombres muertos. Si el pastor muere, empiezan a oír las cintas del pastor. Esa iglesia se encontrará bajo la edad de Sardis y elevan ese misterio ministro a tal nivel que él se vuelve la autoridad de la iglesia. Y luego llegamos a Filadelfia y reclaman originalidad. Yo caminé con el profeta. Yo casé con el profeta. El profeta me dijo privadamente, alabado sea Dios. El profeta me dijo que yo estaba en el libro, alabado sea Dios, aleluya. Ese hermano está en la edad de la iglesia de Filadelfia y finalmente estamos en la Odisea, donde el espíritu del derecho de la gente consume de nuevo y harán todo lo que quieran hacer y no pueden decirle a la gente nada, porque el espíritu de los derechos de la gente ha consumido a la gente. Hermano, ellos van más allá de límites. Ellos van más allá de principios cristianos, de toda decencia. Solo se aferran a la decencia cristiana solo para hacer un libro adicional. Se pierden los servicios y lo culpan por el encierro. ¿Puedo decirles algo? Yo le dije a la iglesia en casa, el encierro simplemente me reveló a mí quiénes son. Eso es todo. Lo que sea que esté en ustedes va a salir. Y el encierro probó lo que estaba en ustedes. Había gente que me decía, no podemos esperar que las puertas de la iglesia sean abiertas. No puedo esperar. Y cuando las iglesias, las puertas fueron abiertas, no están de regreso. Y yo creo que ustedes pasaron por lo mismo. Hermano, te amamos, alabado sea el Señor. El mismo que te dice, te queremos y te amamos, nunca regresan. Así que a mí no me gusta que la gente me diga, estamos parados contigo en el ministerio, nos amamos el ministerio, estamos detrás de ti. Observen a ese hombre, está está bajo una edad de la iglesia, no está bajo una edad de la iglesia eterna, no ha salido de la Odisea, no está en la edad de la novia, está caminando en alguna manera, en una cosa. Es la rueda, en medio de la rueda. El encierro no es nada nuevo para mí. Y él probó lo que el encierro le hizo a él, hablando de Dios colocó a Adán bajo un encierro y la serpiente entró y él fue a hacer algo y la serpiente entró y Dios revela lo que está en ustedes. ¿Puedo decir amén? ¿Puedo seguir unos minutos más? Todavía estoy en la rueda. Estoy tratando de salirme de la rueda. En vez de ver todos estos siete espíritus en el libro de nuestro mensaje, veamos el otro lado. Hemos recibido en una séptuple gloria con un menú de siete platos para dar al creyente poder para vencer estos espíritus. Aleluya. Dios nos dio poder vencedor. Tenemos el misterio de cambio. Estos espíritus no van a echar mano de ustedes. Las cosas no van a saltar sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido el Espíritu de Cristo. Aleluya. Así que estoy viendo a los hermanos y veo lo que predican y estoy pensando en la carga de cambio. Es la rueda en medio de la rueda que trae la carga de cambio. Es la rueda en medio de la rueda que lo va a llevar de regreso al huerto del Edén. Es la rueda en medio de la rueda que va a mostrar si tienen un artículo genuino o no. La rueda en medio de la rueda está revelando lo que está en el corazón de la gente. ¿Podemos decir amén? Aleluya, porque esta es la hora, hermano y hermana, donde tenemos que ver que estamos entrando directamente al portal. Las cosas están llegando al fin, a un fin. Están conmigo. Veamos esto rápidamente por unos minutos y encontraré un lugar donde cerrar. Aquí está Abraham. Y Dios está diciéndole a Abraham, Abraham, toma a tu hijo. Ve y sacrifícamelo. Y Abraham toma a su hijo, toma la madera, toma el fuego y se va. Y Abraham, mientras va caminando, el hijo Isaac dice, papá, aquí está la madera, aquí está el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Pero Abraham, porque sabía, conocía la providencia, él sabía cómo la rueda gira. Él no caminó y cuestionó a Dios, porque Dios no revela todo mientras vas caminando en el camino. Hay ciertas cosas que nos pertenecen a nosotros. Hay ciertas cosas que nos pertenecen a nosotros, pero hay ciertas cosas que le pertenecen a Dios. Si Dios no fuera a decir cuándo el rapto acontecería, ¿creen ustedes que estaría aquí esta noche predicando? ¿Creen ustedes que estaría aquí? Hermano, estaría corriendo, estaría disfrutando Tucson hasta que viera otro sol. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estaría aquí 5 minutos antes del rapto. Estaría aquí 5 minutos antes del rapto y me aseguraría que me arrepiento 5 minutos y cantaría la bondad de Dios. Pero porque ese secreto le pertenece a Dios, yo voy a vivir bajo expectativa, voy a vivir como que el rapto va a acontecer en los siguientes 5 minutos. ¿No es correcto? Sí, cometemos errores, pero es la rueda girando, es la rueda en medio de la rueda. Recuerden, la rueda no va hacia atrás, sigue adelante. Amén. ¿Podemos decir amén? Así que Abraham dice, el Señor proveerá. Abraham sabía que Dios ya había provisto. Él le dijo a los dos jóvenes, quédense aquí, mi hijo y yo regresaremos. Él era él hablando. Regresaremos, era la fe hablando. Llegaron al monte Moriah y Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y una voz le habló a Abraham, detén tu mano, Abraham. Yo sé ahora que me amas. Yo me pregunté, ¿le mostraba a Dios o le mostró los siete sellos? O ¿él le mostró a Abraham lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra, juicio? le dio a Abraham un cambio de cuerpo, le dio a Sara un cambio de cuerpo. Y dijo, ¿le esconderé alguna cosa a Abraham? Dijo, le dijo todas esas cosas a Abraham, esos son los sellos. ¿Te esconderé algo a ti, Abraham? Te voy a decir lo que va a suceder. Dos ángeles van a ir a Sodoma y Gomorra, y tú vas a caminar sobre las cenizas de los perversos. Él le reveló todo a Abraham. Pero, amigos, tienen que entender los sellos. Si ustedes entienden las edades, siete edades de la iglesia, hay un elemento sobrenatural que permanece a pesar de la revelación. La gente dice, ¿puedo entender? Esto es aquello, Dios envió un profeta, Dios envió un profeta. Imaginen ustedes, yo conozco al hermano Branham. Yo estaba en el tabernáculo Branham. Hermano Branham me dedicó, alabado sea Dios, él me ordenó. Fui el primero y fui el último. Pero ¿importa realmente quién es primero? No importa. Conocerlo a él es vida. ¿No es correcto? Y vida eterna. Podemos decir, alabado sea el Señor, déjenme apurarme. Así que Abraham, la voz detuvo su mano, no sacrifiques a tu hijo. Yo ya he provisto. Y Abraham miró y vio un carnero atrapado en los arbustos. ¿No es correcto? Ese era un carnero creado. Hermano Branham dijo, en un lugar dijo, el carnero estaba muy lejos de la civilización. Así que Dios crió ese carnero. Dios creó el carnero cuya cabeza estaba trabada en el arbusto. Así como Cristo tenía espinos sobre su cabeza. Señor, déjame que esto pase de mí. Pero era la rueda, en medio de la rueda. La rueda estaba girando. Sin embargo, que tu voluntad sea hecha y no mi voluntad. Jesús trató de salirse de ello, pero tenía que pasar por ello. Amigos, ustedes no pueden quitarse las pruebas. Ustedes no pueden quitar su sufrimiento. Ustedes van a tener que atravesarlo. Aleluya. Aleluya. Ustedes van a tener que pasar por ello porque el sufrimiento es parte de la jornada. Ustedes no pueden ir adelante sin sufrimiento. El carácter no es un don, es una victoria. Es parte de la jornada. Ustedes van a tener que sufrir con él también. Así que Dios los pone en una situación presionante. ¿Saben por qué? Porque él quiere sacar lo mejor de ustedes. Así que le dijo a Abraham, ahora yo sé que me amas. Esa es la piedra de corona. ¿Cuál es la piedra de corona? Amor. Ahora sé que me amas. Él corona la pirámide de la vida de Abraham. Él nunca lo coronó cuando le reveló los secretos, pero cuando Abraham dio a su unigénico hijo, es Abraham en medio de la rueda, en medio de la rueda, todo está ocurriendo. Y Abraham, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque se dice hoy, en el monte de Jehová será visto. El Señor ha provisto de que Abraham tuviera un sacrificio. Dios ve lo que va a suceder. ¿Creen ustedes que Dios es sorprendido por todas estas cosas que están sucediendo entre nosotros? Amigos, todo está girando de acuerdo. ¿Podemos decir amén? Voy a dejar muchas cosas fuera aquí. Así que tenemos a José. Déjenme apurarme. Ando por todos lados ahorita. Aquí está José. Dios iba a expresar su cuidado y su provisión a José. Así como su padre le da un manto de muchos colores, José va a sus hermanos, los hermanos lo ponen en un pozo y a los madianitas vienen. Recuerden, José es un perfecto tipo de Cristo, ¿es correcto? Aleluya. Así que sus hermanos le salió odio para probar quién es José. Esa es la rueda, en medio de la rueda. Pero no, nunca recibimos una petición de oración que dijera, hermano, por favor, ora para que tenga el amor de Dios. Déjeme decirles, él lo va a hacer. ¿Cuántos van a orar por pruebas? Por favor, oren por mí. Necesito una prueba mañana. ¿Hay alguien que necesite una prueba? Nunca pedimos pruebas. Dios sabe que vas a pedir cosas, pero te las está dando de todas maneras, porque Él sabe qué sacar de ustedes. Él conoce la línea de sangre de ustedes, el árbol de familia de ustedes, conoce su ira, su resentimiento, su sufrimiento, su depresión. Él conoce cómo es tu familia, Él sabe todo respecto a ti, y Él sabe cómo sacar lo mejor de nosotros. Así que no tenemos elección alguna. Piénsenlo, ustedes podían haber sido faraón. Así que nunca le piden a faraón, al Señor, quiero ser faraón. No fue por levantar la mano, fue por predestinación. ¿No es correcto? Ahora quiero que vean algo rápidamente mientras seguimos adelante. Así que la voz, los muchachos toman el manto de José y lo meten en sangre y toman el manto que está con sangre y se lo llevan al padre de nuevo. Y el padre mira el manto y cuando ve el manto, y que está metido en sangre. Y los hermanos están al otro lado. Pero el abrigo está, o el manto está entre él y los hermanos. Éramos culpables. Pero el manto va de regreso al Padre. El Padre, siendo profeta, podía haber destruido a sus hijos, pero Dios no le revela todo a sus hijos. Porque la rueda estaba girando en medio de la rueda. ¿Puedo seguir rápidamente? Ustedes y yo éramos culpables. Culpables como fuimos acusados. No es correcto, pero por causa de la sangre. La sangre, el cordero ensangrentado, inmolado antes de la fundación del mundo, estamos parados justificados. La justificación es como que si nunca lo hicieron en primer lugar. Así que José está en camino. Es vendido a los ismaelitas, él va al mercado. Si el padre supiera dónde estaba José, él iría a comprar a su hijo de nuevo. Pero Dios no le reveló a Jacob dónde estaba su hijo, porque la rueda estaba girando en medio de la rueda. Se acuerden que Dios ve que venía un hambre. Jacob no podía ver que el hambre venía. Amén. Dios aún lo ve. Si yo no preservo la vida de la casa de Jacob, y entonces todo Israel sería destruido. No quedaría nadie por el hambre. Dios podía ver el hambre y sabía ver que la casa iba a pegar en la casa de Jacob. Pero Dios envió a José antes de sus hermanos para preservar vida. ¿No es correcto? Pareciera como que la Escritura nos dice en Salmo 105, podemos leerlo rápidamente. Leámoslo rápidamente. Salmo 105, versículos 16 y 17. La Biblia dice en Salmo 105, puedes ponerlo por mí. Salmo 105, versículo 16. Denme unos minutos. No voy a predicar demasiado largo esta noche. Salmo 105, 16. Trajo hambre. ¿Qué? Hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Versículo 17. Envió un varón delante de ellos. Pero no parecía así. Dios enviando un hombre ante ellos. Pero de acuerdo a mí, había problemas en la casa. Había odio en esa casa. Pero miren cómo la providencia funciona. Él no les dice cómo lo va a hacer. Él solo les muestra lo que va a hacer al final. Pero no les dice cuál va a ser el proceso. Él nunca les dijo de las cosas en medio. Él les dijo del fundamento. Él les dijo de la piedra de corona. Pero nunca les dijo lo de en medio. No les dijo de los ismaelitas. Nunca les dice lo que les va a suceder a ustedes. Ni siquiera les dijo de que estaría en prisión. Ahorita mismo estábamos sentados con un hermano que fue enviado a la prisión por nada. Lugar errado al tiempo errado. ¿Cómo llaman este perfil? un perfil errado cuando estaba recogiendo su dinero de pescar, y cuando llegó ahí había un robo de casa y estaba ahí y lo encerraron al hermano porque era un hombre negro. Y fui al juez y el juez me llamó para que entrara y hablara. Juez, ha estado en mi iglesia por 12 años. Estoy pasurando por 19 años. Este hombre nunca ha fallado una reunión de oración ni nada. El juez dijo, no me importa si estaba en una reunión de oración ni nada. Él estaba en la escena. ¿Ven cómo es? Es la rueda. Después de unos cuantos meses, el hermano casi no podía hablar inglés. No es francés, es portugués, porque es de Angola. Así que me llama de la prisión. Hermano Brian, estoy comenzando a predicar adentro. Esa es la rueda. En medio de la rueda. Dios aún te lleva a la prisión a ir a predicar el evangelio. Algo que nunca has hecho. Pero la rueda está girando en medio de la rueda. Dije, hermano, no puedo esperar que vengas y predique, que salgas para predicar inglés. Uno se ríe y hacemos un chiste de ello, pero no es un chiste, pero es una rueda. Él nunca pidió esa prueba. Él nunca pidió eso. Él nunca pidió eso. Dios lo hizo de manera de que tú lo tengas. Hace un par de años, el Señor me mandó a los estados, hermano Doug. Prediqué en una reunión y una hermana vino y prediqué de las cosas en medio y una hermana dijo, estaba sentada ahí, yo ni siquiera sabía. Yo dije, Dios puede quitarte a sus hijos. Ella apenas lo acababa de entender. Un pequeño muchacho. Es las cosas en medio, pero ese sermón sucedió para ver que esas cosas en medio que tenían que pasar por ellos. Tal vez no lo entiendan ahora porque Dios puede mantuvo el secreto, pero nos va a decir en el dulce más allá. Pueden imaginarse, José va a prisión por una cosa que él nunca ha hecho. Ustedes y yo deberíamos de haber ido a prisión.
Aleluya.
Pero nuestro José, el Josué, el Señor Jesús, él vino y fue a sepultura para que ustedes y yo no tengamos que ir a ir. Aleluya. Así que termina en prisión. Está con un cocinero y otro hombre. Todas las cosas obran para bien porque la rueda está girando. Estamos llegando a algo. Es la rueda en medio de la rueda girando. Porque José debe preservar vida. José necesita llegar a la parecido al rey. Y obviamente conocemos la historia. Hay un sueño y demás. Y José interpreta el sueño y él termina en el reino y aquí sus hermanos vienen a él. Quiero que vean cómo Dios lidia con nosotros, así como José lo hizo con sus hermanos. Pareciera cruel cómo lidió con ellos. Ellos quieren comprar, vienen a él, vienen a este gran reino con edificios y diferentes cosas, y vienen a este reino y dicen, ¿por qué no compramos maíz y nos vamos a casa? Y José empieza a verlos, pero no reconocen a José. Nosotros entramos aquí no conociendo a Dios. Vinimos aquí con nuestras espaldas volteadas hacia Dios. Aleluya, así como los hermanos de José. ¿Recuerdan? Vienen sus hermanos, quieren comprar. Y José dice, échenlos en prisión, son espías. Es la rueda girando. Ahora, pareciera que José no ama a sus hermanos, pero sí los ama. Él quiere darles un nuevo lugar. Él quiere darles Gosén, pero no puede darles Gosén. Tiene que prepararlos para Gosén. Él quiere revelarse, pero no puede revelarse. Así que tiene que hacerlo pasar por todas estas cosas para que pueda revelarse a ellos. Hay una carga en José para revelarse, pero él habla en incógnito. Así es como Dios lidió con nosotros. Él usó a un profeta mensajero para hablarnos. Él usó. Pero observen esto. Así que José, yo pensé que estos hermanos les faltaba un poco de discernimiento espiritual, porque José después de unos días los sacó de la prisión, los envió, les dio todo el grano y les puso el dinero de regreso. Y si realmente somos culpables, ¿por qué está haciendo todas estas cosas? Hubieran dicho. Sin embargo, era la rueda en medio. Pero siguen regresando y se van de regreso. Y el padre dice, perdí a un hijo, José. Quisiera leer eso rápidamente porque quiero tener un lugar donde cerrar. Quiero compartir un par de testimonios cómo Dios obra. Génesis 42, versículo 36. Génesis 42, versículo 36. Aleluya. Aquí vamos. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas, hermano y hermana. Pareciera como que Jacob está correcto, pero ahora que estamos parados del otro lado, nada estaba en contra de Jacob. Así que les diré, nada está en contra de ustedes. La hermana junto a ustedes no está en contra de ustedes. El hermano enfrente de ustedes no está en contra de ustedes. El pastor no está en contra de ustedes. Aleluya. El mensaje no está en contra de ustedes. Amén. Aleluya. Es la manera en que lo ves. Algunas veces nos ponemos tan atrapados, pero es la rueda en medio de la rueda. Las ruedas están girando y somos atrapados. A mí no les agrado y la hermana tal y tal, no importa, caminó por acá. No sabe si esa hermana tiene algo. El hermano tiene su propio estrés y rápidamente voy a hacer en otro sentido. La cosa se pierde, la gente se pierde de la iglesia por cositas pequeñas. Así que digo yo, dejen las cositas pequeñas irse. Así que es mi iglesia, así que puedo decirlo. Si no fuera mi iglesia, sería muy cuidadoso de decirlo. Pero yo puedo decir, dejen que las cosas pequeñas, no queremos gente nacida, son cristianos nacidos. Y no, estamos viendo la rueda girando en la rueda, vemos la venida del Señor, vemos el séptimo sello desenvolviéndose, vemos al Dios Todopoderoso desvelado delante de nuestros propios ojos. Jacob dijo, todo está en contra de mí, parece sí. Parece como que todo está en contra nuestra. Pero miren cómo las cosas van. Si lo vemos, todo está en contra nuestra. Pero nada de esto estaba en contra de él. Todo estaba obrando junto. Es el reloj. La cosa está sellada. Eso es en la parte de enfrente del reloj. Esos engranajes están girando atrás. Los medianitas tenían que estar ahí, los malitas, todos tenían que estar ahí. Algunas veces van a pasar por un trade, una prueba, y algunas veces es una diferente etapa de la visa, de sus vidas, todos trabajando para bien. Es tiempo ya. Conocemos el resultado. Ustedes van en camino a la gloria. Ustedes están destinados a ir al cielo. No hay nada que el mundo pueda hacer. Ustedes no pueden caer. Aún si les doy permiso de retroceder por una semana y regresar la siguiente semana y arrepentirse, no van a caer. No hay nada en ustedes para retroceder. Porque Dios le dio cuerda una sola vez. Y sigue ahí adelante. Yo he visto a la gente, hermano Doug, dejarme y se han ido de mi iglesia y regresan después de 10 años regresar de nuevo. He sido pastor como por 20 años y he visto gente irse y ya andan por ahí dando vueltas y regresan de nuevo. Oh, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿O qué? No pueden entender por qué se fueron en primer lugar. Ni siquiera pueden recordar. Si ustedes corren de los problemas, ustedes van a correr a meterse en problemas. Si ustedes corren de la muerte, ustedes se corren corren hacia la muerte. Ella, algunos corren, ustedes deben pasar su prueba. Yo siempre, se va a levantar el mismo problema hasta que pasen la prueba. Yo le digo a la gente, no pasen la prueba. Se van a la iglesia y se sigue a la otra iglesia y Dios les trae el mismo problema de nuevo porque el reloj está girando. Todo está obrando para bien. ¿Podemos decir amén? Ahora, veámoslo rápidamente. Sí, Jacob dice, todo está en contra mí, pero no había nada en contra de él. Dios estaba obrando todas las cosas para su bien. Y regresa de nuevo. José dice, Dios me guardó para preservar vida. Era todo el misterio detrás de él. ¿Pueden decir amén? Dios hará cosas, hermano y hermana, que ustedes ni entenderán. Hermano, seguiría adelante para ver estas cosas. Pero quiero decir esto rápidamente. Solo un testimonio. ¿Cómo Dios obra? Dios les dará una prueba. Ustedes tienen que pasar por esa prueba. Y algunas veces les quitará la piel del rostro, pero sin embargo tienen que pasar por esas cosas. Algunas veces tienen que presionar un poco más, pero tienen que salir al otro lado. Hubo una hermana en nuestra iglesia. Estaba esperando. Estaba embarazada. Y le dijo a su esposo, querido, no siento la vida ya. El bebé está muerto. ¿Cómo sabes? Como madre, yo sé que el bebé está ya... Se perdió. No veo vida pateando una vez más. Vayamos al hospital, dijo él. Si ese es el caso, vayamos al hospital. Ella dijo, no, yo no voy a ir al hospital. Mañana es la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Dijo él, no puedes caminar con un niño muerto en ti por un par de días. Tu sangre va a ser afectada si mantienes algo muerto en ti. Yo pudiera perder de a ti también. Dijo ella, yo voy a ir a la iglesia mañana. Ella oró, lloró, y al día siguiente se levantó y fue a la iglesia. No le dijo a nadie, solo al esposo. Ella llegó a la iglesia, mi hermano Freddy, la iglesia fue abierta, los cantos fueron cantados, ella levantó la mano, ella estaba en necesidad, amén. Tenía una situación muerta en ella. Tenía algo muerto, pero ella no tenía fe muerta. Hay una diferencia. Alguna gente tiene fe muerta. Están esperando, pero tienen fe muerta. No pueden obtener nada si tienen fe muerta. Tenía una situación muerta, pero no iba a permitir que la situación muerta afectara su fe. Así que vino a la iglesia, cantamos cantos, empezamos a regocijarnos, cantar, aleluya, alabado sea Dios, se sentó atrás y empecé a predicar y hacia el final dijo, Señor, tú sabes por qué estoy aquí. Y si ese es el caso, Señor, deja que el hermano Brian diga algo antes de ir al hospital. Y si necesito aceptarlo, lo aceptaré. Pero, Señor, yo no estoy aceptando esto. Ella se sentó atrás y mientras estaba predicando, yo dije, hermana, te doy de nuevo tu hijo bajo inspiración. Tú tienes que ungir tu fe. Ella dijo inmediatamente, cuando la palabra dijo, te doy de regreso tu hijo, inmediatamente ese niño pateó con vida. Hermano y hermana, ella dio a luz a Josué. Llamó su nombre Josué. Y Josué está vivo en la iglesia hoy, así que lo que estoy diciendo, cualquier cosa que necesiten esta noche, está en la palabra. Amén. No dejen que las cosas muertas les estorben. Crean, la rueda está girando. La rueda quiere darles y proveer para ustedes. Es la gran providencia. Él es el gran yo soy. Pero tienen que ungir la fe de ustedes. Hubo un hermano. Tal vez el hermano Wong conoce, el hermano Shiloh, cuando conocen este testimonio. Creo que fue en Uganda o alguna parte, estaba con unos hermanos y me contaron este testimonio y me dijeron, hermano Brian, estaba este hermano que iba al ejército. Y llegó ahí y siendo cristiano, siendo un creyente, se burlaron de él. Era uno de esos países donde los cristianos disrespetan a los cristianos. En África encuentran diferentes grupos religiosos y casi pueden eliminar una vía de cristianos. Y él fue al ejército y cuando llegó allí le dijeron al hermano, ¿para qué viniste a hacer? Vine a servir mi nación. Bueno, el otro le dijo, era un capitán. Burlemos de este hombre y jalemos un poco y tengamos un tiempo maravilloso con él. Es un cristiano, lo que sea. Amigos, el diablo le gustaría burlarse de nosotros. Si puede hacer eso, él tratará de burlarse de ustedes. Así que el hermano le dijeron, la mañana siguiente se despertó y le dijeron, puedes tomar esta ya e ir a tomar ese camión y manejarlo por el otro lado. Y él ni siquiera podía manejar ni tenía licencia de manejar. Él venía de la vía. Y estando ahí, él no quería mostrar que es un afeminado, que no puede manejar. Él tomó las llaves. Él fue al camión. Se sentó en el camión. Y dijo una oración. Dijo, Señor, tú eres la rueda en medio de la rueda. Señor, tú sabes que yo no sé manejar, pero necesito manejar este camión para probarle a estos hombres de que soy un verdadero hombre africano. Él tomó las llaves, las metió en la ignición y arrancó el camión. Tomó el camión. Él estaba manejando el camión. Y estacionó el camión donde le pidieron que lo estacionara, y estacionó el camión y todo el capitán y todos los hombres y los soldados, todos estaban soldados. Y él dijo, hombre, ¿por qué están llorando? Me pidieron que parcara, que estacionara el camión. Aquí está la llave. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Sí, yo sé que puedes manejar y te burlamos. Y sin embargo lo manejaste. Es una cosa maravillosa. No estamos llorando por eso. Estamos llorando porque puedes manejar. Pero ¿podemos mostrarte por qué lloramos? Cuando abrieron la parte de enfrente y no había motor ahí adentro. No había motor ahí. Están hablando de la rueda en medio de la rueda, que hace provisión cuando ni siquiera hay motor, no hay poder, no hay nada, y el diablo trata de burlarse de ti. Mi Dios hará un camino donde parece que no hay camino. En tu estrés y en tu debilidad, mi Dios es capaz. Aleluya. Sin importar por qué estés pasando, mi Dios es un gran proveedor. Él es lo que dijo que es. Él es el gran yo soy. Él es el lirio del valle. Él es la estrella de la mañana. Es el gran Jehová. Él es el gran creador. Así que dejen que el diablo tenga su día. Va a ser nuestro tiempo. Va a haber un tiempo. Nosotros no esperamos no tenemos que esperar por el tercer jalón. Ahorita es el tercer jalón. Aleluya. Que los músicos pasen adelante. Déjenme decir esto, hermano y hermana. Muchas veces estamos esperando que suceda el tercer jalón. Yo no leo en el mensaje donde donde el tercer jalón tenía que suceder de 1963. Yo sé que es la apertura de la palabra. No me malentiendan, predicadores. Yo sé que eso es. Pero estoy hablando del poder de la palabra hablada. Nunca comenzó en 1963. Pequeño pececito, te doy la vida. Fue mucho antes de 1963. Hermana Hattie Wright, te doy tus hijos. Fue mucho antes de 1963. Ese jalón es la palabra, el poder de la palabra hablada. No tiene tiempo ni límite. Si tú le dices a este monte, muévete, debe moverse. Aleluya. La palabra está en tu boca. Dicen lo que el diablo ha hecho. Él ha puesto un espantapájaros en el mismo mensaje de la hora. Cuando decimos siete truenos, la junta te ve y dice, oh, ¿eres del campamento de los truenos? Los siete truenos es el avivamiento de la novia. Cuando el diablo pone un espantapájaro, significa que hay algo bueno ahí alrededor. Así que le ha puesto el espantapájaro en el tercer jalón y nos dice que solo es para el futuro. A mí, santos, no es para el futuro. Ahora es el tiempo. ¿Podemos decir amén? Aleluya. Ahora es el tiempo. Otra vez de nuevo. acabo de leer esta semana, hermano Doug. Estoy cerrando. Por favor, discúlpeme. Tocan algo. Dice, una de las sanidades más sobresalientes. Dice, este hombre viniendo a las reuniones. Y dice, y mientras venía a las reuniones, le pedía a los diáconos, pídale al hermano Branham que venga a mi hospital, que levante a mi hijo de los muertos. El hermano Branham dice, no podemos venir. Hay una política, no vamos a los hospitales. Tráelo del hospital a las reuniones. El hermano Branham dice que el hombre no tomaba no por respuesta. Amigos, no acepten no por respuesta. No acepten no por respuesta. Él regresó la segunda noche. Él regresó la tercera noche. Eventualmente el hermano Branham dijo, iré al hospital. Dice que entró al hospital y le dijeron al hermano Branham, no puedes entrar ahí. Y dijo, ¿por qué? Solo un sacerdote puede entrar ahí, un sacerdote católico. El hermano Branham dijo, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote católico y yo? Tú estás casado y él no. Porque si entras, vas a aceptar la enfermedad y vas a afectar a tus hijos. Si ese es el caso, déjeme un papel y déjeme firmar algo. Déjeme de decir que si muero, muero. Pero pondré la mano sobre los enfermos y se recuperarán. Oímos anoche la palabra hablada del Dios, inspirada del Dios Todopoderoso. Observen, el hermano Branham dijo que eventualmente lo pusieron en una ropa que parecía el del Ku Klux Klan, y dice que el hermano Branham entró ahí y llegó a la mesa, a la cama, y el muchacho casi no podía respirar, estaba una enfermedad respiratoria. Y el hermano Branham dice, vio al muchacho y el mamá y papá estaban rodeados y comenzaron a orar. Le dijeron al hermano Branham, estás aquí, ora por este muchacho. El hermano Branham dice que oró. Dijo, y cuando terminó de orar, mamá y papá se levantaron y comenzaron a regocijarse. Amén, alabado sea Dios, aleluya. Y miraron al muchacho, no había cambio. Pero mamá y papá se estaban regocijando como que el muchacho estaba sanado. Amigo, la rueda estaba girando en la rueda. Ustedes tal vez no lo vean la primera vez, pero Dios está girando la rueda. Tienen que regocijarse. Tienen que contarlo como que si ya ha sido hecho. Aleluya. Hermano Branham dice, les preguntó ahora, ¿qué hay de malo? En otro lugar dice, de repente oí una voz diciendo, será sanado. Dice, se volvió a la cama y dijo a ellos, a los padres, ¿oyeron eso? No estaban en el mensaje. Dice, y este era un hombre anciano y tenían a este muchacho en su vejez. Eran como Abraham y Sara. Dijo, ¿oyeron eso? El padre dijo, ciertamente oímos eso, hermano Branham. Santos, ¿oyeron eso? ¿Oyeron su nombre llamado esta noche? ¿Oyeron de que están en medio de la rueda, en medio de la rueda? ¿Oyeron ustedes que Dios nunca los va a perder? ¿Oyeron ustedes que Dios nunca los desamparará? Él dijo, estaré con ustedes, aún en vosotros, hasta el fin del tiempo. Santos de Dios, pongámonos de pie juntos. Aleluya. Él es maravilloso esta noche.
He can answer all prayers because his providence.
Es providencia, él ve en el futuro. Él ha hecho provisión para esta reunión. Nada quedará corto. Él ya ha hecho un plan. Él lo tiene todo bajo control.
He's got it all in control. He's put that reassurance.